Empezamos a hablar del Alzheimer aquí en Fórmula Salud en esta mañana de sábado. Y nos acompaña el doctor Rafael Arroyo, que es jefe del Departamento de Neurología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid y del Hospital Ruber Juan Bravo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Muy buenos días, Luis.
Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos del Alzheimer, para aquellas personas, seguro que todo el mundo ha oído hablar de esta enfermedad. Pero si no tienen una idea clara de qué es la enfermedad de Alzheimer, ¿cómo la podríamos definir?
Bueno, la enfermedad de Alzheimer, como vamos a ver durante este programa tan importante para los pacientes y sobre todo también para los familiares, es la demencia, o lo que llamamos el deterioro cognitivo más importante que existe en España y en el mundo, ¿no? Es una enfermedad que afecta a personas habitualmente mayores y que lo que origina es que, de una forma desafortunadamente lentamente progresiva, afecta a las funciones que conocemos cognitivas, como son la memoria, como son las capacidades de orientarse, como son las capacidades del lenguaje, por ejemplo, a la hora de encontrar palabras o a la hora de olvidar nombres, que afecta también a hechos que solemos hacer de una forma sencilla, como por ejemplo cosas tan fáciles como vestirse o por ejemplo la forma de cómo manejamos ciertos instrumentos. Esto empieza a fallar al principio de una forma muy sutil, pero luego progresivamente, ¿no? Y descartado otro tipo de enfermedades que pueda hacer esto, esto es lo que es una enfermedad degenerativa, neurodegenerativa, progresiva, que es la enfermedad de Alzheimer.
Doctor Arroyo, para poder tratar y para poder prevenir una enfermedad es fundamental saber la causa. ¿Hoy día sabemos la causa de la enfermedad de Alzheimer?
Bueno, teniendo en cuenta que es una enfermedad que puede estar afectando aproximadamente a unos 800.000 pacientes en España, y fíjense la cifra, 800.000 pacientes en España, y por qué no decirlo, pacientes y familiares, ¿no? Es una enfermedad sociofamiliar, sociosocial, tremendamente importante, ¿no? Se han invertido millones de recursos en dineros y en otros tipos de recursos y aún no conocemos con exactitud cuál es la causa de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Cada vez sí tenemos más claro que hay una serie de proteínas que se acumulan en el cerebro que son tóxicas y que favorecen que las neuronas se mueran, favorecen la neurodegeneración. Neurodegeneración significa que las neuronas van muriendo. Y sí, hemos aprendido en los últimos años, sobre todo en los últimos años, que hay una serie de sustancias, en este caso de proteínas, que se van acumulando de una forma anormal en el cerebro y creemos que no tenemos con certeza qué es la causa, pero que es algo, un hecho muy importante para que la enfermedad se desarrolle. Esas proteínas, y aunque tienen unos nombres un poco extraños, creo que es importante que los oyentes lo vayan sonando y conociendo, es la proteína beta-amiloide y la proteína tau, como suena, beta-amiloide y tau. Esas proteínas son tóxicas para el cerebro, son malas para el cerebro, favorecen, están en mayor orden, en mucha mayor cantidad en los enfermos de Alzheimer. Y sabemos que cuando hay beta-amiloide más de la cuenta, esa proteína en el cerebro, o hay proteína tau más de la cuenta, la probabilidad de desarrollar Alzheimer es muchísimo más alto y evidentemente es algo importante de cara a las terapias que estamos realizando.
¿Y hay algún tipo de predisposición genética en una enfermedad como el Alzheimer?
Bueno, cuando hablamos de Alzheimer hay que hablar de factores que podemos un poco, dentro de la predisposición, podemos conocer y otros que aún desconocemos. El factor de riesgo más importante para el Alzheimer es la edad. No hay que olvidarlo nunca, ¿no? A partir de 70 años aproximadamente se habla en cifras de que un 8% de la población podemos tener Alzheimer, y a partir de en los 80 años estamos hablando en cifras entre un 15, a veces hasta un cerca de un 20%, entre un 15 a un 18% creemos que podemos padecer Alzheimer, ¿no? Dentro de la genética, que ha sido muy estudiado, hay que diferenciar dos tipos de enfermedad de Alzheimer. La que conocemos habitualmente, que es la enfermedad de Alzheimer, que aparece a estas edades, a edades mayores, que es más del 99% de pacientes, es decir, la mayoría de los pacientes. En esto el factor genético influye, pero de una forma leve. Sobre todo hay un gen que hemos estudiado y que se estudia, que se llama el gen de la apolipoproteína E, el ApoE, que llamamos. Ese gen puede contribuir de una forma leve a estos enfermos de Alzheimer que llamamos esporádicos porque el componente genético es bajo. Pero sí es un parámetro más que puede contribuir al desarrollo en personas mayores de tener Alzheimer. Ese otro 1% o menos de 1% de enfermedad de Alzheimer que aparece en edades muy juveniles, estamos hablando de menos de 50 años, incluso a veces menos de 40 años, ahí sí que el componente genético es muy, muy, muy importante. Y existe una serie de variedades de genes, es decir, un paciente en menos de 50 años que tiene una enfermedad de Alzheimer, insisto, que existe menos del 1% del global, ahí sí que el componente genético es muy importante y conocemos los genes, que sí hay que estudiarlos y que en ese sentido ahí el componente genético es del 50%. Pero en la mayoría de los pacientes con Alzheimer, los que conocemos habitualmente relacionados con el componente genético es en estos momentos pequeño. Solo hay un gen que puede contribuir, pero de una forma moderada o leve.
Y dentro del cuadro de las demencias, ¿dónde situamos a la enfermedad de Alzheimer? ¿Es una demencia senil? ¿Es una demencia vascular? ¿Dónde situamos la enfermedad de Alzheimer?
El concepto, como muy bien dices, Luis, de demencia es un concepto muy amplio y es fundamental saber clasificar qué tipo de demencia. Por una parte está lo que llamamos demencias neurodegenerativas o degenerativas, que aquí se clasifica y aquí está inscrita la enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente de todas las neurodegenerativas y las no degenerativas. Y ahí sí es donde se clasifica. Realmente es el mismo término que se hacía llamar antes de demencia senil o demencia presenil. Ese término, ese concepto, ahora no existe. Se creía que con la edad los enfermos se tenían que demenciar, o algunos pacientes, y eso no es verdad. Sí, el Alzheimer, insisto, con 80 años es una enfermedad frecuente, pero hay pacientes que no tienen Alzheimer. Entonces, ese concepto de senil y presenil ya está en desuso, o estamos utilizando ya en desuso, porque la mayoría de esos pacientes eran enfermedades tipo Alzheimer. Hay otras enfermedades neurodegenerativas, demencias neurodegenerativas, que son menos importantes, pero por otro lado hay otros tipos de demencias, por ejemplo, la que muy bien has dicho, la demencia vascular, que esas aquellas personas que tienen trastornos de cogniciones, trastornos del lenguaje, trastornos, por ejemplo, desde el punto de vista de memoria, que están originados, por ejemplo, por ictus. Ictus recurrentes producen al final demencia, pero son enfermedades completamente diferentes, que además clínicamente son diferentes y que evidentemente los tratamientos son completamente diferentes. Demencias degenerativas, demencias vasculares, la demencia degenerativa máxima, la más frecuente, la que solemos ver mucho más en la consulta, evidentemente es la demencia tipo Alzheimer.
Hay una pregunta que ya se me ocurre, ¿no? Sí, claro, ya ha diferenciado muy bien lo que son las neurodegenerativas de las vasculares, pero si nosotros cuidamos nuestro sistema vascular, si evitamos el acúmulo de colesterol, endurecimiento, en fin, y una serie de factores de riesgo, ¿podemos estar haciendo una prevención también de la enfermedad de Alzheimer?
Absolutamente sí. Y probablemente a veces hay alguna interacción entre los dos tipos de demencia, ¿no? Pero si algo decimos a todas las personas que ya hemos diagnosticado una demencia tipo Alzheimer o que están en el inicio de esa demencia o personas que tienen antecedentes familiares y que realmente están muy preocupados, decimos, ¿qué podemos hacer? Pues esa prevención de los factores de riesgo cerebrovasculares y cardiovasculares, como es la tensión arterial, como es el colesterol, como es el azúcar, como es el tabaco, como es el sedentarismo, como es la obesidad, tenemos claridad que controlando esos factores de riesgo cerebrovasculares es probable que tengamos menos riesgo de tener Alzheimer o lo que es lo mismo, o a lo mejor se desarrolla en síntomas más tardíamente. Con lo cual, sí podemos hacer una prevención activa, todos los que estamos aquí, digamos, en la prevención de esos hábitos de vida saludables, cerebralmente saludables, como es el control de la tensión, el control del colesterol, el control del azúcar, el control del no tabaco y, por supuesto, hacer ejercicio y no hacer una vida sedentaria. Por supuesto, es muy, muy importante.
Pues hemos hecho una primera aproximación a esta patología tan importante como es el Alzheimer y seguiremos hablando de ella. Hacemos ahora un alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando con el doctor Rafael Arroyo, jefe del Departamento de Neurología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid y del Hospital Ruber Juan Bravo, hablando del Alzheimer. Hemos hecho, como decíamos, una primera aproximación antes de esta pausa publicitaria, pero tenemos que seguir hablando de esta enfermedad porque más allá de tratar de seguir investigando para conocer mejor cuáles son las razones que derivan en esta enfermedad, hay algo que también preocupa, entiendo, mucho a los pacientes y especialmente a las familias, y es cuál es, una vez que se confirma el diagnóstico, cuál es la evolución, las expectativas de cómo va a evolucionar esa enfermedad en el tiempo. Y no sé si ahí creo que hemos avanzado bastante en relación a los últimos 10-15 años, ¿no?
Bueno, desafortunadamente cuando uno diagnostica enfermedad de Alzheimer, por definición es una enfermedad progresiva, ¿no? Habitualmente lentamente progresiva. La evolución de los pacientes es, como en muchas enfermedades, variable, ¿eh? Hay pacientes que evolucionan muy lentamente progresiva y hay pacientes, desafortunadamente, que tienen una evolución rápida, ¿no? Aunque no es lo más habitual, no es lo más habitual. Estamos hablando de personas mayores, habitualmente por encima de 70 años, algunas, muchas por encima de 80 años, y se calcula que la esperanza de vida de un paciente con Alzheimer media, insisto que hay muchas variaciones, está en torno a 8 o 10 años, ¿no?, desde el inicio de la sintomatología. Claro, a partir de ahí, además, la enfermedad coge, cuando los pacientes empiezan a evolucionar, el riesgo de otro tipo de enfermedades pues es alta, y por ejemplo todos los factores de riesgo cerebrovasculares pueden contribuir a un empeoramiento de la enfermedad, pero desafortunadamente en estos momentos aún no tenemos un medicamento que pueda parar la enfermedad y evidentemente regresarla, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Pues porque lógicamente el empeoramiento se va a ir viendo poco a poco. Es muy importante que primero, a veces los enfermos en épocas muy iniciales conozcan lo que tienen, pues porque ellos, digamos, organicen su vida, porque yo creo que eso es algo que vamos a ir evolucionando con el paso de los años, y por supuesto es muy importante la información a los familiares para que conozcan un poco que la evolución de esta enfermedad es siempre en progresión, y lo que estamos tratando es, en la medida de lo posible, intentar disminuir esa progresión. Ojalá en un futuro pues pudiéramos detectarla precozmente y pararla.
Año 2020, estamos en año 2020, siglo XXI, ¿podemos seguir hablando de que es una enfermedad irreversible?
Bueno, te tengo que decir, ser sincero, Luis, yo creo que en estos momentos sí. También te voy a decir otro concepto que creo que es claro. Se están dando en estos momentos una serie de cambios en cómo podemos ver diagnósticos más tempranos, cómo podemos estar con nuevas moléculas en investigación. Y yo no sé si soy o quiero ser optimista, que aquí en los siguientes años, si estaríamos hablando 5 o 10 años, es probable que empecemos a encontrar fármacos que realmente alteren la historia natural de la enfermedad, evidentemente en disminuirla, ¿no? Voy a dar una cifra que es un poco dura, pero es así, ¿no? Y que queremos cambiarla, ¿no? Si uno revisa en los últimos 20 años todos los fármacos que se han investigado, investigaciones bien realizadas a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos, en lo cual nosotros hemos participado en varias de ellas, el 99% de los fármacos han fracasado, ¿eh? Yo no conozco ninguna otra enfermedad que sea así, ¿no? Es una cifra realmente alarmante y preocupante. Sí, sí. Pero no por ello lo que nos tiene que hacer es replantear cuál han sido, por qué han sucedido estas cosas, y cada vez lo tenemos cada vez más claro, y cuáles son el mecanismo que tenemos que realizar para que esto no suceda, ¿no? Y yo creo que estamos en estos momentos en unas líneas de investigación que espero que en un futuro, y estamos hablando de un futuro de 5 o 10 años, empiecen a virar estas cifras y que podamos tener medicinas, medicamentos, que unidos a esas otras medidas que hemos ya empezado a comentar, puedan realmente alterar esa evolución, desafortunadamente en estos momentos irreversible, lentamente progresiva de la enfermedad.
Porque, claro, al hablar de la enfermedad de Alzheimer con en fin, el deterioro progresivo que ya nos ha comentado, eso, todo ello redunda en una situación de mayor dependencia. y hay que tener un sistema sociosanitario que sea capaz no solamente de poder atender las necesidades propiamente dichas de salud desde el punto de vista de la medicina para mejorar la calidad de vida, sino también esa otra calidad de vida que debe llegar a través de los recursos sociales, de ayudas a la dependencia o de apoyo a los familiares. ¿Cómo lo veis eso en la consulta?
Bueno, ese es un término que, aunque nosotros somos médicos, en este caso soy neurólogo, es algo que un buen profesional, un buen médico, un buen neurólogo, tiene que ayudar a los familiares, ¿no? Es decir, la parte social de la enfermedad, la parte familiar y social es de una importancia absolutamente capital, ¿no? Es decir, el enfermo se va haciendo cada vez más dependiente. Y bueno, hay dos tipos de ayudas que serían cada vez más importantes de apoyar, ¿no? Desafortunadamente, casi siempre o en gran medida, al final la dependencia, de una forma más directa o más indirecta, va a radicar en los familiares, ¿no? Uh-huh. Y la figura de los cuidadores, en ese sentido, los cuidadores familiares, son muy importantes. Ayudar al cuidador, dar información al cuidador. Mira, nosotros ahora en el Hospital Universitario Quirón Madrid de Pozuelo estamos haciendo sesiones para los cuidadores. Estamos haciendo, la última ha sido la semana pasada, es decir, sesiones exclusivamente para familiares y cuidadores, para darles la información que ellos quieren, cómo les podemos apoyar, porque es muy importante, es una enfermedad de pacientes y de familias y de cuidadores, ¿no? Estamos dando sesiones de formación a los familiares, evidentemente también pueden venir a un cuidador. Entonces, por una parte esa parte es fundamental, pero por otra parte es, hay que ser consciente de que la sociedad tiene que apoyar a estos pacientes y a estas familias. Es absolutamente fundamental. El coste que supone, ya no solo económico, que es altísimo, sino el coste a todos los niveles, esos costes también intangibles de calidad de vida de los pacientes. Una sociedad moderna, una sociedad que puede gastarse a veces muchos millones de euros en autovías o autopistas o aeropuertos, y no vamos a hacer aquí ninguna crítica a nadie, esos costes yo considero que son como mínimo igual de importantes. Yo, evidentemente, que soy médico, considero que son mucho más importantes. Yo creo que desde las autoridades centrales, de las comunidades autónomas, ese apoyo a este tipo de pacientes son fundamentales y se requiere un apoyo y un conocimiento cada vez mayor, porque desafortunadamente esta enfermedad aumenta porque nuestra esperanza de vida media es muy alta y, lógicamente, dentro de 20 años, pues lógicamente los enfermos que tengan el Alzheimer pues serán mayores en nuestra comunidad y, por supuesto, en España y, por supuesto, en el mundo.
Ajá. Pues ese parte de los asuntos que, desde luego, debemos tener sobre la mesa para saber cómo planificar todas las políticas sociosanitarias más convenientes para reducir el impacto que tiene una enfermedad como el Alzheimer. Hacemos otro alto mínimo en el camino y enseguida regresamos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud hablando del Alzheimer, en este caso con el doctor Rafael Arroyo. Y claro, una vez que ya hemos visto la importancia de saber cómo es esta enfermedad, cómo va a evolucionar, que demográficamente, a medida que tenemos una mayor supervivencia, porque somos más longevos, eso va a hacer que haya más casos de esta patología, mientras se sigue investigando y se puede lograr, ojalá sea más temprano que tarde, algún fármaco que sea capaz, si no de curar, de ralentizar la evolución de la enfermedad y, por tanto, aminorar los síntomas, pues es fundamental la cuestión del diagnóstico, ¿verdad, doctor?
Sin duda, ¿no? Y el diagnóstico precoz, como ya hemos estado comentando, ¿no?, durante el programa de hoy. Pero me gustaría preguntar al doctor Arroyo, que de qué manera podemos hacer ese diagnóstico precoz, qué pruebas tenemos en la actualidad, si solo son pruebas de imagen o también tenemos pruebas en análisis de sangre, qué es lo que se está haciendo y en qué estamos ahora.
Bueno, yo creo que sí, en estos momentos es muy importante llegar a un diagnóstico de esta enfermedad lo antes posible, porque además todas las terapias, sobre todo futuras, van a ir encaminadas a pacientes muy, 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 muy poco sintomáticos, muy poco evolucionados, porque ahí es donde parece que pudieran funcionar mucho mejor. Es fundamental ante ciertos síntomas que el paciente o los familiares noten, como por ejemplo es muy frecuente olvidos, pérdidas de memoria, consultar a personas altamente especializadas, neurólogos altamente especializados, porque ahí primero la visión del neurólogo va a ser fundamental, segundo la visión de un evaluación neuropsicológica bien establecido donde se pueden cuantificar, porque hay que cuantificar dónde están las alteraciones, más pruebas de imagen habitualmente de resonancia, y luego hay dos técnicas que en estos momentos nos están dando casi un diagnóstico casi de certeza o de alta certeza, y es ver eso que antes hemos dicho, ver que se puede detectar proteína, por ejemplo, beta amiloide en el estudio del líquido cefalorraquídeo, y a veces también los estudios de esto que llamamos PET o tomografía por emisión de positrones. Esta última técnica es una técnica más compleja, a veces no accesible en todos los centros, pero sí en sitios especializados. Por ejemplo, ese análisis de ese líquido cefalorraquídeo ha evolucionado técnicamente mucho y nos puede ver que esa cantidad de beta amiloide o de incluso proteína tau son anormales y que son un indicio ya incluso casi patológico de que estos leves síntomas que tiene el paciente obedecen a que está desarrollando o va a desarrollar una enfermedad de Alzheimer. De ahí la importancia en estos momentos de un diagnóstico precoz, habitualmente, lógicamente, utilizando herramientas en centros especializados.
Claro, lo que ocurre, doctor, que para poder llegar a ese diagnóstico temprano hay algo que nos deba hacer sospechar y que, en fin, que acudamos, digamos, por primera vez a la consulta a un especialista como usted.
Claro, a veces el cribado, por decirlo así, no es fácil, ¿no? Ajá. Es decir, se nos olviden algunas cosas, se nos olviden a todos, ¿no? Pero tal vez el dato que sí nos debe llamar la atención es cuando estas alteraciones, por ejemplo, la de memoria o de encontrar nombres, empiezan a alterar, aunque sea muy discretamente, la vida de la gente, o empieza a notar las personas que están alrededor, que a veces son los que antes lo notan, que está cambiando, que es una persona algo diferente en algunas cosas, incluso en algunas conductas o en algunos comportamientos, ¿no? Cuando esta persona parece que está un poco cambiando, aunque sea muy sutilmente en su día a día, ese sí que debe ser siempre un mecanismo de alarma. Bueno, a veces ante las dudas, pues uno debe acudir a un especialista, pues para que en estos momentos se hagan las pruebas. Muchas veces, afortunadamente, vemos que el paciente, bueno, pues tiene un problema de estrés añadido o que va muy deprisa en la vida, ¿no? Si bien es cierto que cuando esas pequeñas sutilezas parece que está cambiando ese paciente, que es diferente, que antes esa memoria, esos olvidos no eran, es un buen momento para, por supuesto, acudir a un especialista para hacer las pruebas pertinentes para descartar esta enfermedad.
Tenemos que hablar también del tratamiento, lógicamente. Usted, al comienzo del programa, nos hablaba que se acumulaban una serie de proteínas en el cerebro. Yo siempre he puesto el ejemplo, es como si se acumulara basura en nuestro cerebro, ¿no? Como si las calles de una gran ciudad se llenaran de basuras y que no existiera, ¿no? Barrendero, ni existiera nadie que limpiara esas neuronas, ¿no? Y esa conexión entre las neuronas, y por lo tanto se produce todos los síntomas y toda la sintomatología que usted estaba planteando. En los tratamientos actuales e incluso en las investigaciones, ¿se está buscando cómo, el por qué se acumula y, sobre todo, cómo podemos evitar que se acumule y cómo podemos limpiar nuestro cerebro?
Bueno, yo creo que en estos momentos sí hay algunos tratamientos que mejoran ciertos síntomas de la enfermedad. No mejoran la progresión por abajo de la enfermedad, pero, por supuesto, yo siempre digo a los pacientes, primero, una vida activa es muy importante físicamente, cognitivamente, socialmente. Este tipo de actividades mejoran la conectividad entre nuestras neuronas, por lo menos las que tenemos sanas. Vida activa físicamente, cognitivamente, socialmente. como antes hemos dicho, controlar bien los factores de riesgo cerebrovascular, hipertensión, colesterol, tabaco, sedentarismo, etcétera. Son dos cosas muy, muy importantes para los pacientes. Y luego ahora mismo disponemos de ciertos tratamientos sintomáticos que los estamos empleando hace 20 años, que bueno, sobre todo al principio parece que cierta sintomatología puede un poco disminuir desafortunadamente el proceso. Así que, ¿dónde van los nuevos fármacos? Exactamente a lo que has dicho, Luis, a tratar de eliminar, de barrer esas proteínas beta amiloide. Casi todos los nuevos medicamentos en estos momentos en el Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid, estamos en varios programas de investigación internacional. Uno de ellos, es el más importante, es de eliminar el beta amiloide, de un anticuerpo que decimos, tratar de eliminar el beta amiloide. Eso sí, si hay mucho, no lo vamos a eliminar, con lo cual hay que intentar eliminarlo cuando hay lo menor posible, la menor cantidad posible de beta amiloide, es decir, los estadios más iniciales de la enfermedad. Anticuerpos, fármacos para eliminar ese beta amiloide, y en un futuro también vamos a intentar eliminar esa otra proteína que se llama beta, proteína tau, que es en estos momentos donde están las nuevas investigaciones en el Alzheimer.
Es lo que podemos decir vacuna, es lo que la gente entiende como vacuna contra la enfermedad de Alzheimer.
Bueno, ya sabes que el concepto de vacuna se utiliza sí, para todo.
Si no tiene nada que ver con la vacuna ya.
No. Se lo utiliza muchas veces. Tal vez el término yo creo que más interesante, me quedo con lo que tú me has comentado, es tratar de eliminar esas proteínas, ¿no? Por medio de, digamos, moléculas de diseño contra la proteína beta amiloide y en un futuro contra la proteína tau. Son las líneas de investigación más importantes en estos momentos a nivel mundial.
Una cuestión, hablando de la investigación, porque claro, estamos ahora muy acostumbrados a conocer a través de los medios de comunicación y de los congresos científicos nacionales e internacionales, por poner un paradigma, el caso de distintos tipos de cánceres, cómo en lugar de luchar ahora tanto contra las células cancerígenas malignas, lo que se hace es potenciar las células defensivas de nuestro organismo para que sean, digamos, que estén más espabiladas, por decirlo de una forma muy, muy coloquial, y puedan identificar a las células malignas en el momento más adecuado y empezar a combatirlas. Eso en el caso del Alzheimer se podría hacer, es decir, no sería tanto buscar algo que, en fin, digamos, rompa esa acumulación de proteínas amiloide o tau, sino que el organismo pueda generar por sí mismo algún tipo de inmunidad frente a esa acumulación de basura, que impide la comunicación de las neuronas.
Efectivamente, Alipio, se han tratado de poner ese tipo de fármacos. Hay más, parece, sí, un concepto más de vacuna. Lo que ocurre es que cuando se ha tratado de potenciar al organismo para luchar contra ciertas proteínas, de momento los resultados no han sido los más adecuados. Las líneas abiertas en Alzheimer son altísimas. Se puede imaginar que es un problema a nivel mundial. Se calcula que en el 2050 habrá pues cerca de 120 millones de personas afectadas de Alzheimer en el mundo, ¿no? Sobre todo cuando además estas poblaciones están grandes, ¿no? Habrá gente mucho más, ¿no? Esta es otra de las líneas que se están utilizando, ¿no? Pero lo que ocurre es que de momento los resultados no han sido los más propicios. Estamos luchando con una forma de neurodegenerar el cerebro que está en gran medida también relacionado con la edad, y entonces lógicamente nuestras luchas son complicadas. Pero de verdad yo soy optimista por todos los avances en tecnología que estamos haciendo, que cada vez estamos un poquito más cerca de encontrar realmente fármacos que sean capaces de minimizar la evolución. Ojalá en un futuro pues podamos por lo menos pararla lo máximo posible.
Ajá. Pues en eso mantenemos la esperanza, porque se sigue investigando y mucho. Ojalá esas investigaciones poco a poco vayan dando resultados y todos podamos hablar de avances a la hora de tratar una enfermedad como el Alzheimer.